La Fonoteca Educativa Nacional les ofrece
tema de geografía e historia del curso de Radio Reválida.
Ejercicios de orientación y repaso para alumnos de cuarto curso de bachillerato preparados por el Centro de Orientación Didáctica de Enseñanza Media en colaboración con la Comisaría de Extensión Cultural.
Noveno.
Geografía e historia. Cuestionario. Primero, nuestro sistema solar en el universo. Segundo, ¿qué forma tiene la Tierra y qué pruebas conoce sobre esto? Tercero, ¿qué son los meridianos? ¿Cuántos hay? Cuarto, ¿qué son los paralelos? ¿Son todos iguales? Quinto, el Papa Alejandro VI... señaló por bula de 4 de mayo de 1493 un meridiano que se conoce con el nombre de línea de demarcación. ¿Por qué y para qué la señaló?
La Tierra es uno de los cuerpos celestes o astros que existen en el espacio y sobre el cual vivimos. Recibimos luz y calor del Sol, que es una estrella que ocupa el centro de un conjunto de astros diversos que de él dependen y a cuyo conjunto llamamos sistema solar. Deseamos saber cuál es la situación de la Tierra en el sistema solar y la de este en el universo.
La astronomía, que es la ciencia que estudia los astros, ha llegado a ciertas conclusiones que nos permiten tener una idea aproximada de lo que representa nuestro sistema solar en el universo.
Es preciso que nos digas previamente qué entiendes por universo.
Llamamos universo al conjunto de todo lo creado por Dios, y espacio al lugar donde se halla todo lo creado.
Démonos por satisfechos con estas definiciones, por muy simples que nos parezcan.
En el universo existen millones de agrupaciones estelares llamadas nebulosas islas o galaxias, cada una de las cuales está formada por infinidad de estrellas.
Cada una de esas estrellas es a su vez el centro de un sistema solar. ¿Recuerdas haber visto en el cielo, en una noche clara, muchas estrellas y como a modo de una banda blanquecina de un lado a otro del firmamento?
Supongo que se refiere usted a la Vía Láctea.
Así es, en efecto.
Pues la Vía Láctea es una nebulosa. Mejor dicho, es una de esas que hemos llamado nebulosas islas, y en ella existen innumerables sistemas solares.
¿Es uno de ellos nuestro sistema solar?
Sí, señor. Nuestro sistema solar, que está compuesto por el Sol, los planetas, satélites, cometas, meteoritos, estrellas fugaces, bólidos y aerolitos, todo él es una pequeñísima parte de la Vía Láctea. Así que, por tanto, la Tierra es uno de los más pequeños planetas de nuestro sistema solar, que formando parte de esa nebulosa isla vaga por el espacio, acompañando al Sol en sus movimientos, moviéndose ella a su vez en los conocidos giros de rotación sobre su eje y de traslación alrededor del Sol.
¿Y cuál es la forma que tiene la Tierra?
La Tierra es un astro de forma aproximadamente esférica, achatada por los polos y ensanchada en su parte central, la cual se halla aislada en el espacio. Esta forma particular de la Tierra recibe de los geógrafos el nombre de geoide. Se demuestra el aislamiento de la Tierra en el espacio por los numerosos viajes de circunvalación, tanto terrestres y marítimos como aéreos, realizados en distintas direcciones.
¿Qué pruebas podrías darnos de la esfericidad de la Tierra?
Son varias, pero como principales se señalan las siguientes. Primera, la superficie de la Tierra es convexa, como se demuestra por los barcos, que al alejarse de la costa parece que se hunden. Lo mismo sucede a los marinos respecto a las casas y detalles del paisaje vistos desde su barco cuando éste se aleja. Por el contrario, cuando el barco se acerca, el fenómeno es inverso, apareciendo primero las partes más elevadas. Segunda, todas las superficies de la Tierra que vemos desde puntos elevados en el mar o inmensas llanuras son circulares, condición esta que es propia solamente de la esfera. Tercera, en los eclipses de luna, la sombra que proyecta la Tierra sobre aquella es circular. El único cuerpo geométrico que siempre puede proyectarse así es también la esfera. Cuarta, Los viajes de circunnavegación y los aéreos lo han demostrado igualmente, pues saliendo de un lugar de la Tierra y marchando siempre en la misma dirección, se vuelve al punto de partida.
Creo que estas pruebas satisfarán al más exigente. Ahora confiamos en que sabrás decirnos qué son los meridianos.
Los meridianos son círculos máximos de la esfera terrestre en los cuales está contenido el eje de la Tierra.
¿Cuántos son los meridianos?
Por cada punto de la superficie de la Tierra puede trazarse un meridiano, y como estos son infinitos, infinitos son, por tanto, dichos círculos.
¿Cómo se representan estos círculos en los mapas?
Como líneas que corresponden a su circunferencia o a parte de ella y que van de norte a sur.
¿Los paralelos son círculos máximos?
El ecuador sí es un círculo máximo que pasa por el centro de la Tierra y es perpendicular al eje. Pero los paralelos son círculos paralelos, como su nombre dice, al ecuador, por lo que son menores a medida que se aproximan hacia los polos, es decir, que son desiguales. En los mapas se representan por líneas que corresponden a sus circunferencias respectivas o a parte de ellas y que van de este a oeste.
¿Se distingue en la esfera y en los mapas de alguna manera especial el ecuador?
Yo lo distingo porque está marcado con el cero, por lo que se le llama también paralelo cero.
¿Existe algún meridiano especial y que nos interese de modo particular el conocerlo?
Supongo que usted se refiere al meridiano elegido, meridiano tipo o meridiano cero, indicado en todos los mapas, y que desde hace algún tiempo se ha convenido sea el que pasa por el observatorio de Greenwich, barrio de Londres.
¿Qué finalidad tienen en la esfera terrestre y en los mapas el trazado de los paralelos y meridianos?
Como cada punto de la Tierra tiene su paralelo y su meridiano, si conocemos estos, podremos situar con toda precisión dicho punto en la superficie terrestre.
Perfectamente. Eso es lo que se dice fijar la posición de un punto. Lo que sobre la superficie de la Tierra se hace mediante el conocimiento de dos dimensiones angulares, que son la latitud y la longitud de un lugar. Pero esto está fuera de lo que nos habíamos propuesto para el día de hoy. Una última pregunta que se refiere a un hecho histórico importante del reinado de los reyes católicos y que tiene cierta relación con esas líneas y círculos tan importantes de la geografía matemática. El Papa Alejandro VI señaló en la bula dada el 4 de mayo de 1493 un meridiano que se conoce con el nombre de línea de demarcación. ¿Por qué y para qué lo señaló?
España y Portugal venían haciendo en sus navegaciones importantes descubrimientos y conquistas. Para evitar las posibles rivalidades con Portugal por la posesión de los territorios descubiertos, los reyes católicos solicitaron del Papa Alejandro VI, español como es sabido, el reconocimiento de su soberanía en las tierras descubiertas y que se descubrieran. El pontífice fijó por la mencionada bula una línea de demarcación, es decir, un meridiano que pasaba a 100 leguas al oeste de las Islas Azores para que las tierras situadas al oeste, es decir, las comprendidas en el hemisferio occidental, correspondiesen a España, quedando como jurisdicción de Portugal las tierras del hemisferio oriental. Pero Juan II, rey de Portugal, no aceptó esta división, llegándose al fin a un acuerdo entre España y Portugal en el Tratado de Tordesillas, 7 de junio de 1494, en el que la línea de demarcación se fijaba a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.
Perfectamente. Así dieron al mundo España y Portugal un magnífico ejemplo de sensatez y de cordura, pues si bien no aceptaron la decisión del pontífice, que fue casi un arbitraje, llegaron a un acuerdo evitándose tal vez largas y cruentas guerras. Para completar este tema debe hacerse una serie de pequeños y sencillos dibujos y acompañarlos de su correspondiente explicación. Primero, la Tierra en el sistema solar. Segundo, los meridianos. Este dibujo puede hacerse señalándolos en una esfera y marcando en uno de ellos el cero grados y las palabras meridiano de Greenwich o bien en un planisferio. Tercero, los paralelos. El grabado imitará una esfera y entre los paralelos marcarás el ecuador con 0 grados y le pondrás el nombre. También puedes representar el ecuador y los paralelos sobre un planisferio. Cuarto, la línea de demarcación. Sobre un planisferio debes marcar la línea de demarcación señalada por el Papa Alejandro VI y en otro, la acordada en el Tratado de Tordesillas. Estos sencillos dibujos puedes hacerlos en el examen de grado, aprovechando el tiempo que te quedará libre después de contestado el tema y sin grandes preocupaciones por el contorno de los continentes, en el supuesto de que prefieras el procedimiento de los planisferios. Y si hicieras los grabados en casa, puedes emplear un planisferio mudo de los que se hallan en el mercado o un calco hecho por ti previamente.
Han escuchado ustedes el noveno tema del curso de Geografía e Historia para alumnos del cuarto curso de bachillerato.